Herrera en COPE.
Estar informado.
Confortablemente acompañado un servidor por Guadalupe Sánchez, Gloria Lomana, Ángela Martialay y también por nuestro invitado esta mañana. Es el presidente de la consultora demoscópica GAT3, don Narciso Michavela Núñez. Don Siso, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludar. ¿Cómo lleva la Navidad?
Pues preparando. Y ya, bueno, ya hemos probado todo tipo de polvorones y hemos hecho ya nuestro análisis de polvorones y podemos decir que este año van a estar mucho mejor que los del año pasado.
¡Ajolá! Sí. Bueno, hay varias cosas. Ustedes también preguntan cuando hacen todo tipo de encuestas por el estado del buen humor o de optimismo de la población, ¿ve las cosas hacia adelante o no?
A ver, influye en todo. Ahora estamos presentando el barómetro anual de la Universidad Complutense, ayer pues un estudio sobre vacunas de la gripe y el otro día también sobre sociología de la sanidad. Y al final, bueno, o preguntemos por el voto o preguntemos por los miles de temas que hay de debate ahora mismo y evidentemente el estado de ánimo influye muchísimo. Este año el estado de ánimo de cara a las navidades es mucho mejor que el del año pasado. Uh-huh. Y el año que viene va a ser, y desde luego en términos de empleo, va a ser un año mucho mejor que este que dejamos.
¿Coinciden los debates políticos, cree usted, con las preocupaciones de la gente que nos está escuchando?
No. A ver, tradicionalmente solía haber un cierto divorcio entre los debates de la élite y luego la calle. Lo vivimos en Madrid. O sea, en Madrid, las elecciones de Madrid en mayo, yo no paré de insistir que eso de que el madrileño estaba polarizado era mentira, que en cuanto se cerraran las urnas se dejaría de hablar de eso, como así fue. Y es que ahora mismo las portadas de los periódicos no tienen nada que ver, salvo cuando son dramas reales, como pueden ser las riadas en el Ebro, o como puede ser el volcán en La Palma, etcétera. Pero la mayoría de los debates artificiales tienen muy poco que ver con el día a día y las inquietudes de los ciudadanos.
Que me imagino tienen que ver con
pues tiene que ver con
la luz, con el precio de las cosas, con sí.
Estamos en campo el barómetro de ABC, que saldrá este fin de semana y el lunes, y uno de los temas que preguntamos, porque lo bueno de estas encuestas, más allá del voto, es saber lo que está pensando la gente en miles de temas. Y una de las cosas que nos ha pedido ABC que preguntemos es si la gente cree realmente que el precio de la luz este año va a ser inferior al de hace 3 años, como dijo el presidente del gobierno. No voy a anticipar los resultados, porque estamos en campo, pero cualquier oyente sabe perfectamente la respuesta. Hay muchos temas que estamos preguntando y que sabremos el lunes.
¿Está el personal atento a las disputas Yolanda Díaz, Pedro Sánchez o Pablo Casado, Isabel Ayuso?
Hay una élite que vive muy pegada a la política y muy cafetera, que sí que están pegados a ello. Incluso hay un sector del electorado de centro-derecha que está preocupado y que además no entiende, porque son como batallas muy de estas típicas ahora navideñas, ¿no? Batallas de estas familiares. Por otro lado, muy normales en partidos como el Partido Popular, que ve que va a crecer claramente. Pero, por otro lado, la ventaja de los que llevamos muchos años analizando la sociología electoral, sabemos que cuando se abran urnas, ese tipo de batallas, en el caso de Ayuso o Casado, se habrá cerrado. Y además, dando por hecho, yo lo he dicho ya más de una vez, que en Madrid no va a haber ni primarias. O sea, al final, la presidenta de Madrid va a ser, vamos, con total seguridad, la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Del mismo modo que ya anticipo desde aquí, con la tranquilidad que lo dije en mayo, todos los datos apuntan a que Casado vencerá en las próximas elecciones generales y llegará a la Moncloa. Por lo tanto, esos debates se cerrarán. Y luego, en el caso de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, el gobierno está especialmente desgastado, no solo en las encuestas, sino, pues es lo que nos dijeron los gallegos y los catalanes el año pasado, este año y vascos, y este año madrileños, y el año que viene hay elecciones en Andalucía, sí o sí. Y ahí veremos también el grado de desgaste del gobierno central.
¿Usted cree que habrá elecciones solo en Andalucía? ¿O puede adelantar también Castilla y León, quizá la Comunidad Valenciana?
A ver, sí, vuelvo a la máxima de siempre. Una vez que se convoquen las elecciones, volveremos en GAT3 a clavar resultados, porque es muy fácil aplicar la ciencia de la estadística y respetar lo que te responden los andaluces. En el caso de si se convocan elecciones o no, es mucho más complicado porque es decisión política. Ahí podría haber en Castilla y León, pero claro, lo que nos dice un poco el histórico es que cuando la oposición de Castilla y León dice que no va a hacer una moción de censura, el histórico lo que nos demuestra es que al final el político que te dice que no va a hacer una moción de censura es el que termina haciéndola, porque es que este mismo mes de marzo de este año pues hubo un intento de moción de censura en Murcia y también en Castilla y León. Por lo tanto, yo sí creo que va a haber elecciones en Castilla y León en primavera, pero depende de la decisión del presidente, de Alfonso Fernández Mañueco. Lo que sí, y esto se está hablando muy poco de ello, si hubiera elecciones en Castilla y León y en Andalucía, son las dos comunidades autónomas de las 17 donde hay más provincias, más circunscripciones, y donde, por lo tanto, castiga más la fragmentación. Los partidos que vayan hacia abajo, como es el caso de Ciudadanos, van a sufrir mucho más todavía que en comunidades como Madrid, donde no consiguieron entrar. Y por primera vez, sin embargo, hay un partido hegemónico en escenario de fragmentación, que es el Partido Popular. De forma curiosa, el PP podría tener absoluta tanto en Castilla y León como en Andalucía, simplemente con un 41% del voto. 4 puntos menos que aquí en Madrid tuvo el PP. Y luego, Comunidad Valenciana, lo que tenemos es un empate, con lo cual yo dudo mucho que pueda haber elecciones en la Comunidad Valenciana, porque en ese escenario es muy difícil que Ximo Puig se arriesgue a adelantar elecciones.
Claro, en el caso de Andalucía, hombre, con lo que me ha dicho, el Partido Popular en un escenario fraccionado con un tanto por ciento razonable, el 41%, es decir, razonable, es decir, accesible.
Podría no es mayorar. Imposible, es muy difícil que llegue a él, ¿eh? Uh-huh. Pero imposible, imposible no es.
Bueno, con lo cual, ¿desaconsejarían esas cifras una lista conjunta PP-Ciudadanos al estilo Andalucía Suma?
Desde luego no lo necesita, pero ya diría, no tanto el Partido Popular Andaluz, que puede convertirse en la formación más votada, en Andalucía seguro, pero digo incluso a nivel nacional podría superar el 1.600.000 votos que ha tenido aquí Isabel Díaz Ayuso. Y por lo tanto el PP Andaluz volverá a ser el principal dentro del panorama nacional, sino el propio Juanma Moreno. En la pregunta clave de quién prefiere usted como presidente o presidenta de la comunidad andaluza, los registros del actual presidente de la Junta de Andalucía no los veíamos desde las épocas de mayorías absolutas muy amplias del Partido Socialista, entre otras cosas porque hay mucho votante socialista mayor en Andalucía que prefiere esa defensa de la transición, esa defensa de la herencia que dejó Felipe González, que precisamente pues la posición actual de una izquierda que está permanentemente poniendo en cuestión la España que creó el Partido Socialista en los años 80, ¿no? Uh-huh. Y que van a votar al Partido Popular esta vez en Andalucía. Uh-huh.
Lo que pasa es que si al señor Moreno se le desinfla demasiado Ciudadanos como posible muleta para conseguir la mayoría absoluta, si no la consigue por sí mismo, que sí, reconocemos es una cosa difícil, eso le obligaría a pactar con Vox. Que yo no sé si es una situación demasiado deseada o deseable por parte del PP andaluz.
Era el mismo debate que había en Madrid y yo creo que tanto en Castilla y León como en Andalucía se va a resolver igual. Es decir, el Partido Popular hará muy bien en llevarse bien con Vox, pero sabiendo también, y sin embargo Vox debe llevarse bien con el Partido Popular, pero sabiendo claramente que al final el PP va a sumar más que toda la izquierda junta en los dos territorios. Uh-huh. Con lo cual, pues los presupuestos, por cierto, aquí en Madrid, si no hemos tenido presupuestos hasta ahora mismo durante 3 años, ha sido precisamente por las peleas entre Vox y el Partido Popular. Y si hay elecciones en Andalucía es precisamente por la falta de entendimiento entre Vox y el Partido Popular. Por lo tanto, el resultado nos va a llevar a un gobierno monocolor del Partido Popular, pero presupuestos apoyados en Vox.
¿Qué puede pasar con la España, lo que se llama la España vaciada?
Sí, a mí me hace gracia la expresión, desde la España amontonada de los que vivimos en las grandes capitales, ¿no? Pues vemos toda la España rural como si fuera un único, cuando Teruel no tiene nada que ver con Jaén o con Huelva o con Orense, ¿no? Y ahora de repente con encuestas que han hecho 500 entrevistas en todos estos territorios que se están despoblando, parece que todos van a votar exactamente igual. lo que sabemos es la víspera de las últimas elecciones generales, que fue repetición de elecciones en GAC3, el último día, uno de los sitios donde tuvimos que hacer muestra específica fue en Teruel, porque por primera vez no podíamos saber que iba a votar el turolense, porque aparecía ahí con fuerza Teruel Existe. Sin embargo, por ejemplo, en Ávila decidimos no encuestar, porque veíamos claramente que un partido, que podríamos llamar de la España vaciada, que es por Ávila, no iba a entrar ni de broma, como así fue, porque era una escisión del Partido Popular. Sin embargo, en el caso de Teruel, que bebía principalmente votante de izquierdas, tenía opciones de entrar y así fue. Y la noche electoral en Televisión Española le dimos el escaño y los dos senadores a Teruel Existe. Con la experiencia de esas elecciones, yo recomiendo mucha calma. Creo que Moncloa se está equivocando y Podemos más todavía. Cuando Podemos dice vamos a hacer una alianza con la España vaciada, pero si es que todo el discurso de Podemos es claramente urbanita. Es que su ministro de Consumo, que iba en la dirección general, es que no para hacer políticas que pueden ir a favor del urbanita, pero totalmente en contra del votante del campo. O sea, toda la posición es que cada semana se va enfrentando un sector nuevo. Cuando no se enfrenta a los ganaderos, se enfrenta a los cazadores. Cuando no se enfrenta al mundo del azúcar. Ahora, bueno, ya al mundo del juguete, etcétera. Por lo tanto, o sea, España vaciada tendrá opciones de entrar en la medida que la izquierda se siga vaciando. No deja de ser una derivada, la España vaciada, de la izquierda vaciada, de que está en unos debates, ha abandonado ya la igualdad. Y en las últimas elecciones lo vimos, cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, el eje de su campaña era el todos, todas y todes, claro, es que su propio elector obrero, pero además no es tema de mítines, simplemente, es que es de desarrollo legislativo. Es que cuando un soldador ve que al final el gran problema para resolver los problemas del mundo, ¿no?, de laboral, es que en el desarrollo legislativo hable de albañil, albañila, soldador, soldadora, etcétera, etcétera, pues ese votante no se siente reflejado ya en la defensa de sus intereses.
¿Qué pasará? ¿O podemos afirmar que estamos en el fin del procés catalán o es un hasta luego nada más?
Yo creo que en 2 años todos veremos lo que el sociólogo que pisamos la calle en los municipios de Cataluña llevamos tiempo viendo, y es que el procés se desmorona. Y lo mismo que nos parecía imposible desde que se cayera el muro de Berlín en el año 89, o que pensamos que ETA iba a vivir siempre y sin embargo ETA ya es un mal recuerdo, y no viviremos las generaciones presentes nunca más terrorismo de ese estilo, las generaciones presentes no volveremos a ver ya amenazas unilaterales. Porque es que el propio uso del idioma, ahora lo estamos viendo con el catalán y el castellano, que han hecho los líderes de Barcelona, al final ha sido muy negativo para el catalán. En general, el catalán no tiene la sensación de que el castellano esté perseguido en la educación, tampoco el catalán, pero, y eso lo hemos estudiado mucho en GAC3, hicimos estudios muy a fondo el año 2019 sobre la percepción de los catalanes con el idioma. Los que apuestan por enseñanza exclusiva en catalán y luego asignaturas en inglés o en castellano, pero solo las de lengua, es el 12% de los catalanes. La inmensa mayoría de los catalanes apuestan por una educación bilingüe, es más, no bilingüe, trilingüe, donde entre también el inglés. Y es que el ciudadano, y volvemos de nuevo al debate elitista de antes, ¿no?, del divorcio de la élite de la calle, el ciudadano está viviendo en el siglo global, en el siglo XXI, que es absolutamente global, y sin embargo hay una élite que se sigue empeñando en ir al siglo XIX, con debates absolutamente artificiales. Pero lo curioso del asunto es que en nuestras encuestas en Cataluña, pero igual que le pasa al CEO catalán, las encuestas oficiales, cada vez hay menos gente que nos quiera responder en catalán, lo cual es absurdo, porque es una lengua, o sea, si hay una lengua netamente española es el catalán, porque la inmensa mayoría de los que hablan catalán pues tienen nacionalidad española. El castellano no, el castellano, el español se habla, bueno, por cada español que habla castellano hay 10 fuera de España que hablan ese idioma, ¿no? Y volviendo de nuevo al procés, todo ese debate además les está pasando mucha factura en términos económicos, Y por ese motivo, es que si lo vemos en ocupaciones hoteleras, por ejemplo, pues está recuperando muchísimo la ocupación hotelera respecto al año pasado, Andalucía o Canarias, y sin embargo, Baleares y Cataluña es la que va muy por detrás.
Bueno, es sorprendente, me sorprende el dato que no está, que dice que el 12, solamente el
sí,
12%
sí.
de las personas encuestadas respaldan al 100% la inversión lingüística. Los demás hablan de una combinación de tres idiomas.
Sí, porque lo que quieren es que sus hijos el día de mañana tengan habilidad, por supuesto, en catalán, porque además, y no hay problema, a ver, los que como tú y yo conocemos muy bien Barcelona y amamos Cataluña, sabemos muy bien que no hay problemas de convivencia diaria. Los hubo, ¿eh? En los peores momentos del procés sí que hubo mucha tensión, incluso en familias, niños llorando, yo recuerdo hace tres Navidades, porque sus mayores se estaban peleando por temas que los niños no entendían. Toda esa inflamación ha bajado ya muchísimo. Y al final, lo que el votante quiere, el ciudadano quiere, el empresario quiere, es poder salir adelante de esta crisis y poder estar sumando. Por cierto, yo animo a aprovechar a visitar ahora Cataluña porque está preciosa, además con unos precios de los hoteles, como he dicho, que están pues con menos ocupación que el resto de España, pues con unos precios de los hoteles bajísimos. Es el momento de aprovechar.
Cierto, sí, cierto. Sí. Estuve en Barcelona el fin de semana, me sorprendió ese dato.
Sí.
Valía la pena. ¿Alguna pregunta por parte de Ángela Gloria Guadalupe?
Sí, yo tengo una pregunta. Hola, Narciso, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días. Mira, mi pregunta es, ¿crees que Yolanda Díaz es un suflé mediático desde el punto de vista electoral?
A ver, sí voy a decir una cosa. Los mismos consultores políticos que ahora están diciendo que podría haber sorpaso de Podemos sobre el PSOE son los mismos que cuando trabajaban para el PSOE decían que ni de broma, y que antes de trabajar para el PSOE ya nos anunciaban en el 16 que iba a haber sorpaso de Podemos sobre el PSOE. Ni el histórico ni los datos que tenemos en GAC3 nos llevan a pensar en ningún momento que Unidas Podemos o la marca que fuera puede superar al Partido Socialista. Pero es que, entre otras cosas, aunque los dos partidos de gobierno, ya lo he dicho, están sufriendo mucho, y yo, si las cosas van como va evolucionando, veo claramente pues que habrá un cambio de gobierno en las próximas elecciones generales, cuando sean. Es verdad que los partidos de gobierno, donde está el Partido Socialista, en casi todas las democracias están recuperando. No hay más que ver lo que ha pasado en la Alemania con el SPD.
Sí, pero el PP llevaba una ventaja, pero al parecer, o algunos interpretan que esa pugna un tanto colegial entre Casado y Ayuso, el secretario general y el jefe de campaña, todo el PP,
les pasa factura.
Les ha pasado factura y ahora estarían por detrás en intención de voto del PSOE.
No, a ver, nosotros en GAC3, en todo lo que estamos haciendo para todos los partidos políticos, además con grandes diferencias, ¿eh? O sea, del mismo modo que he dicho que con los datos que tenemos, Pedro Sánchez perderá las elecciones generales. Sin embargo, sus compañeros de partido que están gobernando en estos momentos, en la mayoría de las comunidades autónomas, vemos un voto dual muy potente. Es decir, van, y de ayuntamientos igual, van a apostar por alcaldes o por presidente del Partido Socialista, y sin embargo ahora mismo nos están diciendo que votarían por el Partido Popular. Dicho esto, ¿qué estaría pasando si no hubiera esa batalla? Pues probablemente el Partido Popular estaría mucho mejor. ¿Qué estaría pasando si nos fuéramos al escenario de tres derechas como en el 19? Pues que claramente Sánchez volvía a revalidar la victoria, que es lo que le pasó en el 19, enfrentarse a la ventaja electoral de tener tres derechas. ¿Y qué estaría pasando si solo hubiera una derecha? Pues que ahora mismo todos los titulares dirían Pedro Sánchez a 16 puntos del partido de la oposición.
Sí, pero bueno, ¿la coalición Frankenstein puede ser revalidada o no?
Es que no hemos visto nunca un corrimiento de izquierda a derecha tan potente como ahora mismo. Todas las encuestas, todas las publicadas, pueden diferir en quién está más arriba, más abajo, pero en términos de bloques, la prueba es que cuando sufre el Partido Popular, quien crece es Vox. Y ojo, crece en parte por llevarse voto del Partido Popular Y crece sobre todo porque ahora mismo tenemos una participación muy baja. No llegaría ni al 60%. Y eso hace que los 3.600.000 votos de Vox le den muchísimo más de los 52 escaños que tendría que tuvo, ¿no?, en el 19. Cuando lleguen las elecciones, la participación va a ser muy grande porque van a ser elecciones de tensión, de cambio, y la decisión clave va a ser si permanece Sánchez en la Moncloa o no permanece. Y por eso, pues, Vox tendrá un buen resultado, pero yo dudo que llegue a los 50 escaños.
Estás hablando, Narciso... Sí.
Como Cloenda.
Sí, muy breve. De esa fractura, cómo le ha penalizado a la derecha con las tres derechas. ¿Contempláis fractura en la izquierda para
no.
que hubiera tres izquierdas y se, bueno, pues, dañaran del mismo modo que ha sucedido en la derecha?
La decisión más racional en la izquierda es que al final no se presenten en tres marcas como hicieron. Es verdad que no tienen ya tanto recorrido para optimizar, porque es que la derecha se presentó... es que la derecha llegó a hacerle creer a su elector que en el Senado, dividiendo el voto en 1+1+1, les iba a ir mejor. Y yo no paré de insistir, le daréis la mayoría absoluta al Partido Socialista en el Senado, como así fue. Bueno, yo dudo mucho que la izquierda se presente en tres marcas, y no sé cómo será, pero estoy convencido que llegadas las elecciones generales habrá solo dos opciones de izquierda.
Es Narciso Michavila Núñez, presidente de la consultora demoscópica GAT3. Ha sido una interesantísima bola de cristal.
Así es.
La que nos ha enseñado.
Así es.
Don Como Chiso, nos tienes acostumbrados.
Pues, muchas gracias.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Feliz Navidad.
Muchas gracias. Feliz Navidad a todos.